La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. No se imaginan ustedes cuánto celebro saludarles en esta mañana del 31 de enero del 2018. Es miércoles y va a ser, miren, una jornada muy soleada en la mitad norte de la península. En el estrecho habrá tormentas. Hay mal tiempo en Canarias y digamos que las temperaturas no registran grandes cambios. Enero, bueno, enero, ¿qué quieren que les diga? En Gran Canaria los equipos de emergencia han tenido que evacuar esta noche a 40 personas de la cumbre de la isla. Iban caminando, vamos a ver la nieve, claro. Bueno, había que regresar, el cansancio, el frío, niños, dos embarazadas. Bueno, la gente se mete en líos con una facilidad asombrosa. Ayer una chiquilla, porque es una chiquilla, es una niña de unos cuantos años, una chiquilla recibía una lección extraordinaria de su padre. Claro, no es una chiquilla cualquiera, es una chiquilla que va a ser reina de España algún día. Y para ser reina de España ha de tener clara alguna de las cosas que ayer le dijo su padre, el que ahora lo es. Una, fundamentalmente, que hay que estar al servicio del país. Y al servicio del país con ejemplaridad, con honestidad, con integridad, respetando a los demás, sirviendo con humildad y guiándose permanentemente por la Constitución. Es decir, una lección de lo que una monarquía parlamentaria debe ser, particularmente en España, donde los poderes ejecutivos del jefe del Estado están extraordinariamente limitados, pero donde su poder de influencia como factor de estabilidad, y si fuera lo contrario, de inestabilidad, es esencial para el transcurso de las cosas, para el transcurso de la política, que no es sino la toma de decisiones para organizar la vida de la gente, para organizar el bienestar de la gente. El acto cargadísimo de simbolismo ya lo saben, la entrega del toisón de oro por parte del rey a su heredera. Cumplimiento de la Constitución, ejemplaridad, integridad y hacer suyas todas las preocupaciones y las alegrías y los sentimientos de los españoles. Palabras muy interesantes. No es de extrañar ahora mismo que el nivel de popularidad, de aceptación popular de Felipe VI esté en los mejores momentos desde de la monarquía, desde su instauración, decidida por todos, por cierto, en el año 78 a través de la Constitución, antes a través de otros mecanismos. Y esta noche Carlos Puigdemont decía: no hay otro candidato posible, o yo o el caos. Bueno, o yo o el caos, que es a veces llamativo, porque él en sí mismo es el caos. Ayer se dieron dos circunstancias en el Parlamento catalán con el aplazamiento, ¿no?, la suspensión del pleno que teóricamente debía elegir a Carlos Puigdemont vía telemática, porque no se había movido de Bruselas. Bueno, yo creo que ni siquiera había enviado el discurso. Esa decisión de Roger Torrent es una forma de decirle a Carlos Puigdemont: yo no me voy a sacrificar por ti. Tú estás en Bruselas, tranquilamente, bueno, todo lo tranquilamente que se puede estar en la situación en la que está Puigdemont, que tampoco es ideal, no está, en fin. Pero yo no me voy a sacrificar por ti, yo no voy a ir a la cárcel. Porque yo sé, y lo saben también aquellos diputados que están procesados, lo que significa enfrentarse a un dictamen del Constitucional. Es decir, a regañadientes, con todo tipo de verbalidad incendiada, con toda la gestualidad un tanto infantil, retórica, que quieran ustedes y que los independentistas ponen en estas cosas, ayer no se incumplió la ley. Evidentemente, la fractura entre el independentismo Esquerra, por un lado, Junts pel Fricandó y la CUP, por otro, es evidente. Y el enfrentamiento llegó hasta incluso que ayer se movilizara la Asamblea Nacional de Cataluña y todo ese ganado lanar que sigue sus consignas fielmente para que manifestaran en las puertas del Parlamento, arrollaran a los Mossos, insultaran a Arrimadas y compañía. Pero esa manifestación, que no lo tiene que haber hecho mucha gracia a Jordi Sánchez, que está en la cárcel, por cierto, al dirigente de la ANC, porque desde luego no es bueno para sus intereses, esa manifestación era contra Esquerra. No necesariamente contra el PP o Ciudadanos o el gobierno o Soraya o la otra o la de la moto. Era contra Esquerra. Y el problema reside o está, como ya le hemos venido diciendo a lo largo de estos días, es que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Cataluña sigue paralizada, literalmente, sin un gobierno que tome decisiones, que organice las cosas, que cree presupuestos, que agilice o que resuelva los problemas, porque hay un individuo que no se resigna a apartarse. Desde Esquerra y desde incluso algunos escaños del PDeCAT están deseando que alguien les quite el problema de encima, porque, fieles a la recomendación del Salvador, nadie se atreve a dar un paso al frente. Nadie se atreve, se atrevió Sardá desde Madrid. Nadie se atreve a decirle a Puigdemont, nen, fot el camp, apártate. Les guste o no les guste, van a tener que buscar una salida. Y van a tener que intentar hacerlo sin incendiar la calle. No desprecien ustedes, como ya les venimos diciendo esta mañana, la capacidad autodestructiva del independentismo catalán. Vienen serios tiempos de enfrentamientos entre ellos. Muy serios. Y mientras tanto, Cataluña estancada, ausencia absoluta de pragmatismo, y hombre, el resto de España con la consecuencia de que una vigorosa región como la catalana esté absolutamente en vía muerta. No se mueva ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia un lado, ni hacia otro. Y mientras este individuo siga diciendo o yo o nadie, con una pérdida clamorosa, llamativa, impresionante del sentido de la realidad, mientras este siga diciendo eso, nada se va a arreglar. Ya veremos cuánto tardan en llamar traidor a Torrente. Que en realidad, les vuelvo a decir, por mucho verbo hinchado y en fin, estas habituales pamemas que suelta el independentismo catalán, no se ha atrevido a desafiar al Tribunal Constitucional. Es una de las noticias del día, sigue siendo noticia del día y lo que te rondaré, Morena, pero como ustedes pueden imaginar, en un miércoles 31 de enero hay más. Una consideración. Ayer en Sevilla, acto de recuerdo, afecto, cariño a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz, a su familia que estaba allí, a sus compañeros y a todos los que sufrieron, no solo del PP, aquellos años terribles del terrorismo de ETA. El acto, una misa a la catedral, Asenjo Peregrina la ofició, el arzobispo, y después, en el mismo lugar de la muerte, unas palabras del alcalde Juan Espadas y de Teresa Jiménez Becerril. Faltaron, a ver si ustedes adivinan quién. Bingo. Podemos e Izquierda Unida. No tengo más cosas que añadir. 7:10, 6:10 en Canarias, Iberia. Es otro año más. La aerolínea más puntual del mundo. Lo dice Flight Global, la principal fuente de conocimiento del mundo de la aviación. Iberia ha sido elegida por segundo año consecutivo. Iberia Express, la más puntual entre las compañías de bajo coste. Debate de la Unión.
Donald Trump asegura en su primer debate como presidente que Estados Unidos debe modernizar su arsenal nuclear. Dice que será duro con Corea del Norte y que mantendrá abierta la cárcel de Guantánamo. También ha defendido su gestión económica.
Economía española.
Hoy conoceremos el IPC adelantado del mes de enero después de que los precios cerraran 2017 con una inflación del 1,1%. Según el PIB adelantado, la economía española creció el año pasado un 3,1%. Es el cuarto año consecutivo de crecimiento.
España al frente.
Nuestro país asume hoy el mando de la misión de la Unión Europea en Mali. Un general español va a estar al frente del adiestramiento de los militares locales. Es una misión que busca contener el terrorismo islamista en el Sahel.
Pornografía infantil.
La cadena COPE ha tenido acceso al primer estudio de instituciones penitenciarias sobre la psicología de los ciberdelincuentes sexuales. Según este informe, el perfil del consumidor de pornografía infantil es soltero, joven y sin hijos.
Y en el partidazo de COPE se busca finalista.
Esta noche arranca las semifinales de la Copa del Rey con el Leganés-Sevilla. Mañana se va a disputar el Barcelona-Valencia. Y entre tanto, las relaciones entre Athletic de Bilbao y Real Sociedad se resienten tras el fichaje de Íñigo Martínez por los Leones.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Donald Trump, como han escuchado, ha vivido esta madrugada su primer debate sobre el Estado de la Unión. El presidente de Estados Unidos se ha mostrado belicista y ha presumido de su gestión económica. Un triunfalismo que no ha compartido la oposición demócrata, que en algunos momentos se ha expresado en español. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Mientras el presidente Trump afirmaba en su primer discurso sobre el Estado de la Unión que estábamos ante el nuevo momento para América, que no había mejor momento para vivir el sueño americano, los demócratas hablaban de un primer año caótico de Trump en la Casa Blanca, desde donde solo se había fomentado la división. Trump pedía el apoyo de los demócratas para sacar adelante su reforma migratoria, pero comparaba a emigrantes con delincuentes. En su respuesta, el congresista Joe Kennedy, nieto de Robert Kennedy, tenía palabras en español para los llamados soñadores.
Ustedes son parte de nuestra historia. Vamos a luchar. Vamos a luchar por ustedes. Y no, nos vamos a alejar.
En su discurso, Trump anunciaba que había firmado un decreto para mantener la prisión de Guantánamo abierta y pedía al Congreso modernizar y reconstruir el arsenal nuclear ante las amenazas de Corea del Norte.
Hay británicos a los que los españoles no les caemos muy bien, a pesar de que ellos se mueren por España, o lo que es lo mismo, por el sol, el vino y las mujeres, que cantaba Manolo Escobar. Uno de estos desafectos es el redactor jefe del dominical del periódico The Times, en un artículo en el que vierte todos los tópicos posibles sobre esta patria, llegando incluso al insulto y a la ofensa. Para empezar, escribe: olvide las nociones anglosajonas de buena educación, discreción y decoro. Ser español significa jurar como un camionero, entrar en un bar, besar y abrazar a completos desconocidos, gritar oiga al camarero y tirar todo lo que no puedas comer o beber al suelo. Y añade, sí que puedes tirar al suelo el por favor y el gracias, no hacen falta. Al hombre nos sigue retratando vestido de torero, descamisado y pelo en pecho, y la mujer tiene que llevar abanico. Los españoles no hablamos, gritamos y somos impuntuales. Llegar 30 minutos tarde es demasiado pronto y un poco maleducado. Para él, el típico desayuno español es tostada, sobrasada y cortado. Y asegura que, por cierto, que está muy rico, a las 11 se nos cae el boli y nos vamos al bar a tomar una caña y un sándwich. Ese descanso dura hasta las 2, que es cuando nos metemos entre pecho y espalda un menú del día de 3 platos y luego nos echamos la siesta. Justifica nuestro apetito con esta ofensiva frase: los países que han sufrido hambrunas son bastante maniáticos. El redactor jefe se llama Chris Haslam y tras leer su artículo podemos definirlo con una palabra típicamente española. Chris, eres un gilipollas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Echemos un vistazo al mundo. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hemos contado lo que ha dicho Donald Trump. ¿Tú quieres fijarte en la relación con la CIA y el FBI por el asunto Russiagate?
La relación de Trump con el FBI es complicada por la investigación de las relaciones del entorno del presidente con Rusia durante la campaña electoral. Trump cesó al director Comey y ayer se supo que el segundo de a bordo, McCaup, sale de la organización y que hay un informe sobre la decisión de investigar a personas cercanas al presidente. Es posible que sea el propio Trump quien sea el próximo compareciente ante el fiscal especial que investiga todo este asunto, el fiscal Robert Mueller.
Bueno, ¿y con la CIA qué pasa?
Que su director, Mike Pompeo, en una entrevista a la BBC británica, ha asegurado que prevé una intervención rusa en las próximas elecciones legislativas de los Estados Unidos. Las famosas injerencias que Putin niega, pero hay muchas evidencias de cómo Moscú presiona y desestabiliza para que Estados Unidos y Europa levanten las sanciones económicas impuestas al Kremlin por la crisis de Ucrania.
Bueno, y sale en la lista Putin y Moscú habla de Washington como un enemigo, ¿no?
Sí, es un informe del Departamento del Tesoro que incluye a un centenar de personalidades rusas que se habrían enriquecido gracias al presidente Putin. La reacción de Moscú, inmediata y preocupante. Esta publicación nos convierte en enemigos de Estados Unidos, las relaciones quedan minadas, se cierra la puerta a la posibilidad de un diálogo futuro. El propio Putin se reserva la respuesta y de momento Carlos ironiza diciendo que, bueno, que por qué no se le ha incluido a él en la lista.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
El trino del conciso de información confidencial. Dávila, ¿cuánto tiempo creen los partidos constitucionalistas que va a durar el desafío de Puigdemont del Parlamento catalán? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues con certeza muy poco. El Partido Popular y Ciudadanos coincidían ayer en que los sediciosos están al final de la escapada. Ciudadanos decía un portavoz que lo único que hizo ayer Torrembueno es ganar tiempo. En eso también abundaba el Partido Popular, que además añadía: quieren, comillas, ganar tiempo para ver si convencen al fugitivo de que se eche a un lado y designar a otro candidato. Y ya a lo bestia, a cara descubierta. Y fíjense, Marta Pascal, jefa del fantasmal PDeCAT, también coincide. Dos testimonios al respecto. Uno, el de un dirigente socialista, no es Rubalcaba, que estuvo con Pascal hace unos días, comillas. No aguantan más a Puigdemont, pero ellos no se atreven a echarle. Otro, el de una periodista también interlocutora de Pascal. Pascal y los nuevos dirigentes reconocen que el fugitivo no va a ser presidente, pero quieren que sea Esquerra quien le retire el saludo. Y por cierto, otra coincidencia. Ayer Torrent hizo lo contrario a lo que pretendía. En vez de descalificar a Soraya Sáenz de Santamaría, la retrató como la responsable de que tras el aplazamiento del pleno se haya constatado que ha triunfado el Estado de Derecho. Los rebeldes están enredados, pero como Torrent tiene una cosa bien clara: no quieren dormir como Junqueras en la cárcel. Y fuera aparte, Carlos, dos off the record del rey Felipe. Callarme en asuntos de Estado por cumplir una responsabilidad, no se puede cometer una irresponsabilidad. Cualquier pacto de soberanía con la corona es inconstitucional.
Ganga, fichajes y Copa del Rey.
La Copa del Rey, la ilusión está esta noche en Butarque. Herrera, a las 9 y media, Leganés-Sevilla, ida de la primera semifinal de la Copa del Rey, el Lega que quiere estar en su primera final de Copa. Y luego en el partidazo de COPE te contaremos el cierre del mercado de fichajes a las 23:59:59. Ya no se podrá inscribir a nuevos jugadores.
Sony 19.
Pasé el día tomando el sol en cubierta en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio una...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Hoy va a ser una jornada muy soleada en la mitad norte. Hay tormentas en el estrecho, hay mal tiempo en Canarias. Continúa algo de frío, fresco, tampoco. Hay nieve en las cumbres, las temperaturas, digamos que proceden, evolucionan sin grandes cambios. Si usted se acuerda de lo que hizo ayer, pues hoy hará más o menos parecido. Bueno, a las 9:30 de la mañana es el momento en el que conoceremos lo que han votado los trabajadores de la planta de Opel en Figueruelas sobre el nuevo convenio colectivo. Es importante para Aragón, para ellos, para todos. Ver si los trabajadores respaldan el acuerdo al que han llegado sindicatos y empresa, que les recuerdo es congelar sueldos, evitar pluses y subir el sueldo cada año en función de la mitad de lo que suba el IPC. De esa manera estaría garantizada la producción y no se externalizaría ningún proceso de fabricación del Corsa, del Opel Corsa, lo cual garantizaría todos los empleos y además de la industria auxiliar y otras cosas más. Bueno, en Cataluña se sigue analizando la decisión de Roger Torrent de aplazar la sesión de investidura a la espera de que los letrados aclaren el calendario y los plazos que se abren ahora. No sabemos si los plazos corren o no corren, porque la verdad hay versiones para todos los gustos. Incluso se presiona Inés Arrimadas para que, si los plazos no corren, sea ella la que dé un paso al frente y ver si de esa manera se pone en marcha el mecanismo. ¿Habrá elecciones? ¿No habrá elecciones? Esa es la pregunta. ¿Se irá Puigdemont? ¿No se irá? Bueno, todo es una incógnita. Y el rey Felipe VI va a presidir la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España. No va a estar el embajador de Venezuela, Mario Isea, que ha sido expulsado del país. Saben que ha sido expulsado de España porque previamente había sido expulsado el embajador español en Venezuela, acusándole lo que acusan esta gente siempre cuando tienen que buscarse algún chivo expiatorio que para algunos dictadores parece inevitable. Bueno, vamos a ver otras cosas que hay en el día de hoy, en este miércoles 31 de enero del 2018. Europa da un ultimátum a España por culpa de los malos humos.
La Unión Europea da una semana a España para que presente un plan creíble con el que contener los niveles de contaminación en sus ciudades. De no hacerlo, Bruselas nos denunciaría en el Tribunal de Justicia Europeo, que tiene capacidad para imponer sanciones directas.
Dos ministros comparecen hoy en el Congreso de los Diputados.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, que habla en la Comisión del Pacto de Toledo sobre la propuesta de extender a toda la vida laboral el cómputo de las pensiones. Y también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que va a informar de cómo marcha la actualización de la financiación autonómica.
Al-Qaeda se atribuye la autoría de varios atentados cometidos en Mali.
En el último mes, los yihadistas han matado a decenas de civiles y han atacado una base militar y a los soldados franceses bajo misión de la ONU. Precisamente hoy España asume la dirección de la misión europea en Mali para contener el islamismo en el Sahel.
Los británicos manejan un informe que reconoce el daño económico del Brexit.
El gobierno del Reino Unido dispone de un informe secreto que recomienda permanecer en el mercado único y la unión aduanera como la opción menos perjudicial. Según este documento, cualquier negociación del Brexit perjudicaría a la economía británica al menos 15 años.
Bueno, habría que recordar que Brexit es Brexit. Si se eligen cosas gracias a la eficaz gestión del populismo, del nacionalismo, de todos estos sismos perversos para la construcción de Europa, luego hay que tragar con las consecuencias. Y en el partidazo de COPE, un fichaje que colea.
El presidente de la Real Sociedad asegura en el partidazo de COPE que Real Madrid y Barcelona siempre intentaron dialogar cuando se interesaron por alguno de sus jugadores. Además, critica que el Athletic de Bilbao se lo haya llevado sin negociar. Esta noche finaliza la ventana de fichajes y comienza las semifinales de Copa del Rey con el Leganés Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es el santoral del día de hoy, de este miércoles? Nos lo cuenta Jesús Luis.
Buenos días. Cerramos enero con la memoria de San Juan Bosco. Oriundo de Turín, tras una infancia con dificultades, descubre que Dios le llama a ser sacerdote. Una vez ordenado, comprueba cómo los chicos de las barriadas pobres no pueden ir a la escuela y caen en la delincuencia. Sintiendo que está llamado a ayudarles, forja un nuevo carisma, los salesianos, cuyo nombre se debe a su devoción por San Francisco de Sales, el patrono de los periodistas. A su muerte, la congregación se extiende por todo el mundo con una pastoral educativa a adolescentes y jóvenes. Es patrono de las escuelas de artes y oficios y también del cine.
No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Empezar el año puede hacerse un poco cuesta arriba, pero en Euromaster bajamos el precio de los neumáticos para ponértelo fácil. Por eso aquí la cuesta de enero es cuesta abajo.
En Euromaster, enero cuesta menos. Ven a nuestros talleres y disfruta de la bajada. Euromaster, en manos de expertos.
Con CaixaBank. Y hasta aquí la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Ignoro qué personas del gobierno y de la Casa Real metieron la tecla en el discurso del rey para entregarle el toisón de oro a la infanta Leonor. Y naturalmente tampoco sé qué añadió o qué quitó Felipe VI de su intervención. Porque estas alocuciones vienen a ser el resultado de una especie de trabajo colectivo, pero fue irreprochable, en la forma y en el fondo. En el recuerdo de que cuanto más alta es la jerarquía, más alta es la exigencia, y en el señalamiento de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y en la mención al servicio, que visto desde fuera parece lleno de glamour y que en la experiencia diaria debe resultar una carga nada liviana. No soy monárquico, pero he sido juancarlista y desde hace poco felipista, porque mi agradecimiento estará siempre activo para todos aquellos que hagan algo bueno y positivo para mi país. Juan Carlos I hizo mucho, muchísimo, aunque lo despedimos por la puerta de servicio, y Felipe VI está dando la talla cuando hay que darla. Además, me gusta que tengamos una institución plenamente integrada en la democracia y que otros, aunque quisieran, no podrían inventarla. Estados Unidos, por ejemplo, no puede inventarse una monarquía. Rusia sí. Bastaría con que encontrara algún descendiente de los Romanov, que por cierto sería más demócrata que Putin. Y no frivolizo porque monarquías existen en países admirables de la Unión Europea. Y tampoco frivolizo ni es superficial si resalto la imagen tomada como motivo de la portada de ABC, donde la infanta rinde pleitesía a su padre con una graciosa reverencia que repitió ante su madre y ante sus abuelos los reyes eméritos. Es su padre, pero también es su rey. Es su abuela, pero también es reina. Los militares de distinta graduación, por mucha amistad que se tengan el uno al otro, cuando se encuentran vestidos de uniforme, el inferior se pone a las órdenes del otro en primer tiempo de saludo, y el superior dirá a las tuyas, y luego se darán un abrazo, pero antes se respetará la jerarquía, la disciplina. El hábito hace al monje, y el respeto a las reglas hace a las infantas y a los reyes.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
Bueno, vamos a ver esta situación en Cataluña después del aplazamiento del debate. ¿Qué análisis se hace en los periódicos de hoy?
Pues como en el rugby, patada a seguir, Herrera, hay una situación, concluye el kiosco, que va a durar tanto como el expresidente fugado tarde en renunciar a su candidatura. La prensa catalana, por ejemplo, habla ya sin disimulo de esa profunda grieta en las filas del independentismo. Esquerra se planta, es por ejemplo el titular en portada hoy del periódico de Cataluña. El director de La Vanguardia, Marius Carol, escribe: el día histórico, otro más, se quedó de nuevo en un día histriónico. La política catalana ha pasado de la rueda del hámster al bucle melancólico. Enric Julián observa que estamos ante el reverso de lo que ocurrió el 26 de octubre. Ese día Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones y se echó atrás por las presiones, entre otros, de Esquerra. Ahora los hostigados son los dirigentes de Esquerra, señalado el presidente del Parlamento, Roger Torrent. A Esquerra, apunta Raúl del Pozo en El Mundo, le estorba Puigdemont. Al fugado se le acaba el carrete. El presidente del Parlamento utilizó un lenguaje duro, sí, pero no incumplió con hechos el mandato del Tribunal Constitucional. Y es que largar no es delinquir. Se abre ahora otro periodo de interinidad en una situación que no tiene precedente. De momento, hasta
que el Constitucional decida sobre el recurso del Gobierno contra la investidura aplazada. En el periódico, José Antonio Zarzalejos pone voz a sectores que impugnan la estrategia seguida hasta ahora por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Consideran que hubiera resultado más funcional esperar a una investidura ilegal de Puigdemont, recurrirla, tumbarla y cerrar así la cuestión para que corrieran los plazos y la situación no se bloqueara. Recuerda que mientras ese 155 esté en vigor, el PNV dice que no apoyará los presupuestos, por lo que esta operación de ingeniería jurídica puede costar a Rajoy acortar la legislatura. El editorial del Mundo señala que cuanto antes acepte el secesionismo que la ley va a prevalecer, más dinero, tiempo, energías y dignidad nos vamos a ahorrar todos. Vacío legal, tiempo muerto, son expresiones que se pueden leer esta mañana en los periódicos. Como tú decías, esta mañana esto va para largo. Algunos diarios ponen ya el foco en Ciudadanos. Hoy vas a hablar con Albert Rivera y se lee, por ejemplo, en El Mundo que el Partido Popular reclama la candidatura de Inés Arrimadas. Se eleva la presión sobre la líder de Ciudadanos, la vencedora en las elecciones, para que intente la investidura aunque no le den los números. El editorial de ABC señala, por ejemplo, que Albert Rivera tiene a su alcance una solución parcial para forzar al independentismo a deshacerse de Puigdemont. De cualquier forma, reconoce Ignacio Camacho en su columna de ABC, los soberanistas lo tienen en sus manos. Basta con que busquen a un candidato limpio. No sería mucho pedir que viva en el país, que no esté en la cárcel y que comparezca físicamente para ser elegido. Bueno, después del capítulo de ayer, el del bloqueo, ya veremos lo que viene. Ya hemos perdido la capacidad de asombrarnos, escribe Havois en El País. Y remata así Antonio Lucas en El Mundo, que un solo hombre condicione el destino de un territorio con un puñado de tweets y unas fotos de Instagram, da cuenta de la amenaza que puede tener un bobo con Rumín.
La princesa Leonor, gran protagonista hoy también en los periódicos, ¿no?
Sí, la princesa Leonor y su padre el rey Felipe entregándole ese toisón de oro y que, dice ABC, le dio además toda una lección magistral sobre el oficio de reinar. Añade este diario que no fue un regalo lo que de manos del rey recibió ayer la princesa de Asturias, sino un encargo, y que ese discurso del rey fue un manual de instrucciones para la futura reina. Luis Ventoso escribe que a sus 12 años la infanta Leonor se convirtió ayer en adulta, toda vez que su padre le recordó en público lo que se espera de ella. Si asciende al trono a la edad de su padre, Leonor será reina en 2050. ¿Habrá monarquía parlamentaria en España en 2050? Se pregunta Ventoso. Debería, responde. Un país de humores volubles y propensión tremendista necesita un rizón que lo ancle. Y todo esto lo hizo el rey en su 50 cumpleaños. Escribe David Gistau que la monarquía de don Felipe está fuerte y que no hacía falta tanta adulación a la coreana. La razón cuenta cómo la generación Leonor estuvo ayer representada en el palacio con 20 niños de entre 11 y 14 años que arroparon a la princesa en su primer gran acto público. Y Fernando Onega escribe hoy en La Vanguardia sobre este rey que ha reconstruido la monarquía y lo ha hecho con mano de hierro. Apartó a su hermana, la infanta Cristina, de toda representación oficial, prohibió a su familia cualquier trabajo que no fuese estrictamente oficial y creó un estilo de reinado, el de Felipe VI, que es el que ayer transmitió a su heredera, marcado por la honestidad y la ejemplaridad.
Y bueno, Donald Trump, que esta noche ha hecho su primer discurso del Estado de la Unión.
Sí, lo están recogiendo ya las ediciones digitales, lo ha hecho además con su popularidad en caída libre, dice La Vanguardia, atribuyéndose en exclusiva la buena marcha de la economía norteamericana. A veces dice que ese discurso llega cuando Estados Unidos acaba de publicar la lista de oligarcas rusos, aunque evita sancionarlos. El País destaca a esta hora la promesa de Trump de que va a mantener abierto el penal de Guantánamo. Y El Mundo se fija en la personalidad del hombre que le ha dado la réplica por el Partido Demócrata, el congresista Joe Kennedy, el último político de la saga, sobrino nieto de JFK. A sus 37 años se ha estrenado en un gran debate y ha utilizado, por cierto, el español en parte de su discurso para referirse a los llamados soñadores, los hijos de inmigrantes que han crecido en Estados Unidos y que ven ahora peligrar su estancia en el país.
Adiós.
Hasta luego.
La hora de echar el vistazo a la economía es esta, cuando son menos cuarto las 8. Profesor Gaidel, llévala, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande. Pues que chuta el PIB de España, creciendo al 3,1%, el de la zona euro con el 2,7% y el de la Unión Europea con 2,6%. Todo marcha, pues, bien, don Carlos.
Bueno, las perspectivas económicas para el 18 y el 19 son halagüeñas.
Sí, hombre, las condiciones financieras son favorables a nivel mundial y hay un fuerte nivel de confianza. Se acelera la demanda, destaca la inversión, las exportaciones crecen y en el corto plazo nos movemos siempre en el plano mundial en un momento dulce. Hay un vigoroso repunte cíclico, hay un bonancible marco financiero y luego también la reforma fiscal, ahora lo comentaban usted y Araki, en Estados Unidos también es un tirón singular para la demanda en los propios Estados Unidos, Canadá, México.
Ajá. ¿Qué puede hacer tambalear entonces porque siempre lo del azulejo, ¿no?
Sí,
verás,
hombre.
Un día muy bueno, verás cómo viene alguien y lo jode.
Sí, efectivamente, ¿no? Hasta que te despiertas, patablan, y ya está. Bueno, pues yo creo que aquí hay dos temas. Uno es el de las elevadas valoraciones de los activos, porque están muy altos, y la pregunta es cuándo van a corregir y cómo van a corregir sus precios en los mercados financieros, lo cual sería un golpe, golpe que sería interpretado como crack o como crash para el crecimiento y la confianza, porque llevamos tiempo con un alza sostenida de precios de los activos y con muy baja volatilidad, ¿no? Y, por el otro lado, que haya un cambio en el escenario de estas condiciones favorables financieras y como hay mucha deuda bruta de empresas, de deuda soberana, los pasivos en dólares, aquí el problema sería que hubiera un aumento más rápido de lo previsto en la inflación subyacente y de los tipos de interés de las economías avanzadas en caso de que la demanda se vaya acelerando. Y entonces entraríamos en vulnerabilidades, don Carlos.
Ah, caramba. Bueno, pues si todo sigue igual, entonces tranquilos.
Tranquilos, con pies de plomo, cuidado que hay mucho tío que buscando mejores rentabilidades ha invertido en deuda de aquella de calidad un poco dudosa, en deuda de países un poco dudoso, pero bueno, tranquilos, en principio yo creo que es el momento de dar paso al grandísimo maestro Naranjo también, con abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos, vamos ahí.
Con la 11, aquí estamos, efectivamente.
Efectivamente. Sí. Aquí está el grandísimo. Yo lo voy a fichar, lo siento, pero te lo tengo que quitar. Lo voy a fichar de representante mío.
Ah, vaya.
Porque es que me va a hacer de oro, vamos. Bueno, pues hoy vuelve la Copa a las 9:30 de la noche. Partido de ida de las semifinales entre el Leganés y el Sevilla. Y mañana el Barcelona. Valencia. Voy avisándolo porque los dos partidos merecen la pena, lógicamente. Y las cosas están que trina por el norte por culpa del fichaje de Íñigo Martínez por el Athletic de Bilbao. Los de la Real están muy enfadados, el presidente muy enfadado, el público muy enfadado, pero que coste una cosa, en mi opinión, tú a los 33 años nadie se va a acordar si fichaste o no, y es un dinero que no te va a llevar para tu casa. Es decir, que son profesionales, y los profesionales se deben a las ofertas, pienso yo.
Sí.
Porque luego cuando fallan te echan.
Claro.
Y el público es el primero que te pita.
Por eso cuando empiezan a decir, no, traidor.
Cero, no, no, de traidor nada. Traidor,
no tiene nada. Cuando Figo se fue del Barça al Madrid, ¡oh, el traidor! Me
no, traidor nada.
No, traidor nada. Le han hecho una oferta, un profesional,
claro,
y se va.
Yo me tengo que ir, claro. Y ya está, es lo que hay. Pero ha habido más fichajes, ya que hoy se cierra el mercado de invierno. El Betis, fíjate, este buen fichaje, ¿eh? Ha fichado a Marc Bartra, procedente del Borussia. Bartra es un jugadorazo.
Le hace fartita en la defensa.
Pero este es muy, muy, muy bueno. Uh-huh. Lo que pasa, a este el único que yo le vi el día nefasto que tuvo aquel con el gol de Bale. No sé si te acuerdas, que se fue por pie. Pero vamos, Bale, sí. Es que es una máquina corriendo.
Diga lo que diga Chencho Arias.
Es muy rápido. Y Roque Mesa y Sandro, que llegan al Sevilla. Y Reyes, fíjate, Reyes, que a sus 34 años parecía que se iba a ir a China. Bueno, pues se va al Córdoba, que yo creo que va a estar mejor en el Córdoba, porque este no es de... Para este Coria ya es Alemania, ya lo digo yo. Para este Coria es Alemania ya. Y este domingo se juega la Super Bowl. ¿Tú no la has visto nunca?
Vale, por favor, claro que la he visto.
Pues este domingo, bueno, aquí en la madrugada, a las 0:30 del lunes de la madrugada.
Es un espectáculo y además sí. Es una fiesta.
Sí, hombre, y cantan todos. Sí. En fin, podrán ver a Tom Brady, el hombre con 40 años, 5 anillos, 1,93, guapo, no hay derecho, y casado con Giselle Bündchen. No. Esto es lo que demuestra que no somos nada. Sinceramente.
Ahora, damas y caballeros, información local.